Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat, un podcast donde intentamos entender mejor la importancia de la biodiversidad para poder convivir con ella. Hoy vamos a intentar contestar la pregunta de qué pasa si se extinguen las hormigas. Y eso como excusa para hablar un poco de este mundo de las hormigas tan interesante y del que por lo menos yo sé muy poco. Para eso invitamos a Luciana Peirone Capri, más conocida como Lu Peirone. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. En este momento investiga la restauración de bosques de las sierras cordobesas con una beca doctoral de CONICET. Además hace caminatas explorativas, seguramente la conozcan en Instagram, es Cam Explorativas, y crea contenido para redes sociales. Y además tiene un podcast llamado Bióloga Millennial. Hola Lu, ¿cómo estás?
Hola Coni, ¿qué tal?
Bueno, quienes estén escuchando seguramente te conocen, así que espero que...
Bueno, hola a todos.
Hacía mucho no me introducía en el mundo del podcast. Hace mucho no hacía podcast.
Bueno,
así que contenta.
Qué bueno. Invitación. Es muy, muy bello este mundo. Sí, bueno, ¿querés contarnos un poco de tu laburo con restauración? Porque vos trabajás con hormigas, pero hormigas cortadoras. Entonces también estás trabajando en conservación de bosques de tabaquillo, ¿no?
Exactamente, sí. Mira, te cuento la historia de cómo surgió todo, que es bastante anecdótica.
Dale.
Yo ya venía trabajando con, bueno, reforestaciones, restauración del bosque de tabaquillo, que acá en las sierras de Córdoba hay un grupo muy grande laburando por eso. Los bosques de tabaquillo son los bosques que crecen en las partes más altas de las cuencas hídricas en las sierras. Y bueno, estaban plantando a lo loco tabaquillo. Y bueno, en estos últimos 20 años les empezaba a pasar que cuando plantaban tabaquillo, tipo, se daban vuelta para regar y se volvían a mirar al arbolito y ya estaba morfado por las hormigas. Y bueno, no había reforestación que aguante a eso, o sea, se perdían muchísimos individuos. Entonces, bueno, estas plantaciones por lo general se hacen en sitios, en reservas naturales o en parques nacionales y no se puede usar veneno.
Claro.
Entonces había que buscar una alternativa a cómo controlar estas hormigas, que además, esto, hace 15, 20 años no pasaba, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí es cuando entro yo, pido una beca doctoral para estudiar este tema. Y me empiezo a dar con que no se sabía absolutamente nada de estas hormigas en particular, en las sierras de Córdoba. Así que primero tuve que hacer todo un relevamiento en las sierras, identificar los distintos tipos de especies y ver en qué ambientes les gusta más estar. Y eso fue como el primer así insight que tuve en la investigación, que empecé a leer trabajos de Brasil y de otros lugares de Latinoamérica. De Sudamérica. Estas hormigas son exclusivas de Sudamérica, o sea, no existen en otros lugares del mundo. Que les estaba pasando que, bueno, veían que aumentaban las poblaciones de estas hormigas cuando, después de una deforestación o después de incendios.
Claro.
Entonces, bueno, ahí como que me empezó a cerrar todo, ¿no? En las sierras de Córdoba empezó a pasar esto con los tabaquillos. Al parecer asociado a este incremento en los incendios y en la deforestación. Así que bueno, esa es como mi principal hipótesis y relacionado con, bueno, cómo afecta, o sea, si estamos teniendo más cantidad de hormigas por la deforestación y por los incendios, a su vez esta mayor cantidad de hormigas afecta la regeneración de los bosques y la reforestación. Entonces se forma como todo un círculo en el cual cada vez tenemos menos bosques y más hormigas cortadoras.
Claro.
Así que bueno, es bastante interesante.
Sí, me parece muy flashero también cómo las hormigas es como cuanto menos... esto es una observación totalmente sesgada por mí, pero cuando menos forestado está un lugar, más atacan como a lo nuevo, a lo que uno va a plantar, como a lo fresco,
exacto,
verde.
Exacto.
¿No?
Sí, eso es una característica... Bueno, es bastante particular de este tipo de hormigas, ¿no? De las cortadoras. Se llaman, le dicen neófitas, o sea, como que les llama la atención todo lo nuevo. Entonces por eso también en los jardines esto creo que se observa, de que pones, claro, traes una planta nueva y es como que ya te la morfaron, ya, claro, está morfada, porque sí, les son muy sensitivas con el ambiente y con el material vegetal que hay en el entorno, entonces están sensando todo el tiempo y lo que detecten es como dice, ah, mira esto, este recurso nuevo, vamos a probar qué tal. Capaz que después no les sirve.
Claro.
Pero ya se le amorfaron todo. Cosas nuevas. Mira. Y después otra cosa interesante es esto, como la intuición te llevaría a pensar de que si hay más deforestación y todas estas cuestiones, como que disminuyen todas las especies.
Claro.
Y no, estas justamente son súper, así, se bancan todo, súper generalistas, comen lo que sea, o sea, recolectan cualquier tipo de hojas. Y lo que les pasa es que empiezan a desaparecer sus controladores, digamos, más que ellas. Se adaptan, claro, a todo, son muy, muy gauchas.
Sí. Sí, bueno, ahí el disturbio es tan grande que también ellas son, si decís que se bancan todos, son las que después van a predominar, me imagino.
Totalmente.
Bueno, después vamos a hablar un poquito más de estos bosques de tabaquillo y de la conservación también, que son tan importantes para el agua en Córdoba, ¿no?
Sí.
Y más ahora que estamos en plena crisis hídrica, entre tantas otras. Uh-huh. También me interesa un poco porque yo me acuerdo que siempre me flasheó que cuando antes de informarme, digamos, del tema, decía, ¿por qué solamente plantan una especie de árbol? O sea, no entendía.
Ah, claro.
Y bueno, después, por suerte, pude conocer y entender un poquito. Si te parece, vamos a contestar algunas preguntitas que me mandaron a mi Instagram en @coniwi. Este episodio es muy pedido, aunque no nos parezca. A mucha gente le llaman la atención las hormigas, aparte los niños, es como que, viste, uno, las primeras cosas que empieza a ver del entorno, y hormigas siempre hay, incluso estando en lugares muy urbanos, así que es algo que llama la atención. Me preguntaron la cantidad de especies en Argentina.
Bueno, esto, viste que es todo muy variable, porque
sí,
la ciencia va descubriendo todo el tiempo, especies nuevas. En Argentina es bastante particular porque, bueno, viste lo extenso que es argentino y la variedad de ecosistemas que hay.
Sí.
Y hay una variedad bastante grande. Se estima que hay más de 1.300 especies de hormigas en Argentina.
Ah, mira. Me flashea porque a veces es como que esos números son relativos y no, a veces no dicen mucho los números, pero cuando los comparás con otras cosas, por ejemplo, hay 1.000 especies de aves en Argentina.
Claro.
Y uno dice, ¿dónde hay tantas especies de hormigas distintas, no?
No, y ni hablar que todavía hay territorio muy inexplorado,
sí,
tipo las yungas, la selva misionera, el Chaco, olvidate.
Sí, va a haber muchísimo.
Seguramente va a haber muchísimo más.
Che, y algo muy llamativo también que hay en Twitter, hay una persona que es medio influencer de esto.
Ah,
¿se
sí
puede predecir el tiempo observando las hormigas y cómo funcionaría eso, más o menos?
Ay, eso me parece muy divertido. Mirá, lo que sí se sabe, como con evidencia sólida científica,
sí,
es que las hormigas responden obviamente a las condiciones climáticas, porque casi toda su vida está basada en eso, o sea, en por ejemplo la temperatura. No pueden salir a forrajear o a buscar alimento con altas temperaturas porque se deshidratan. Obviamente no pueden salir con lluvia. Las que cultivan hongos dependen muchísimo del porcentaje de humedad y de las precipitaciones. Entonces, como que sí, su vida se basa mucho en las condiciones climáticas, pero de ahí a poder predecir el clima es como que está flojo de papeles. Pero bueno, es divertido, y para mí todo lo que sea una excusa para observar la naturaleza, para mí está bueno, siempre y cuando sepamos que...
Sí, las limitaciones.
Claro, sí, exacto. O sea, es un sí, pero no.
Está bueno, está bueno. Y ya que hablabas de las que cultivan hongos, ¿las cortadoras entonces no todas cultivan hongos?
No. Hay una variedad gigante de hábitos de hormigas. Hay algunas que... qué sé yo, que son cazadoras, o sea, comen otros insectos. Hay otras que recolectan como el líquido que exudan los áfidos, o sea, los pulgones.
Ah, sí, eso está muy interesante también.
Sí, eso está re bueno. Las cortadoras son como las más... las que recientemente han evolucionado, digamos. O sea, son como las más nuevitas en la evolución. Y son aquellas que pueden cultivar este hongo, un hongo que crece abajo de la tierra y que además es exclusivo de las hormigas, o sea, no es que es una variedad de hongos, sino que es una única especie súper especializada.
Wow.
Ellas pueden cultivarlo a través de material vegetal fresco. O sea, hay otro grupo de hormigas que lo hacen cultivando material tipo hojitas secas, palitos, restos orgánicos. Las cortadoras de hojas son estas que además tienen estas mandíbulas increíbles, que hay muchos estudios también de la fuerza que hacen para cortar y para llevar la hoja, y también de la sensibilidad que tienen para poder detectar ciertos nutrientes o ciertas... ¿cómo decirlo? Bueno, sí, sustancias dentro de las plantas. O sea, viste que las plantas exudan cosas todo el tiempo.
Sí.
Y bueno, entonces estas son como las más evolucionadas en ese sentido.
Mira, no sabía. Sí, me decías lo de la relación con los pulgones y me acordé de Bichos. O sea, es imposible no acordarse de Bichos. Sí. Que la reina tenía como un pulgón de mascota.
El perrito, sí.
Es como que tienen ahí una relación re estrecha en algunos, no sé si es una especie en particular.
Hay muchas especies que forman mutualismo con los pulgones, no es una sola. De hecho, hay especies que eventualmente forman mutualismo, o sea, que qué sé yo, hay una época del año que se alimentan de otra cosa y después, eventualmente, cuando encuentran áfidos, ¿cómo se le dice a las vacas?
Como ganado, los domestican, no
sí,
sé.
Sí. Bueno, más o menos los domestican y se dice como que los...
Arrean.
¿Cómo se llama el acto de sacarle leche a la
vaca? Ah, ordeñar.
Ordeñar.
Ay, me da mucha gracia. O sea, ya me lo han contado y siempre me da mucha gracia.
Sí, es muy graciosa. Y las hormigas protegen a los áfidos.
Claro.
Tipo, los defienden.
Claro, es como ahí un intercambio.
Sí.
bueno, son agricultoras, ganaderas, todo.
Y cada una tiene su estrategia de vida, ¿viste? Cada una.
Claro.
Qué hay playera. Muchos modelos de éxito en la naturaleza.
Sí. Y bueno, hablando de eso, es verdad que son modificadoras del paisaje porque es como que van, esto que vos decías de las hojitas secas, también pueden trasladar semillas.
Sí, totalmente. Esa es otra... Bueno, esto que hablabas de qué pasa si se extinguen las hormigas, hay un montón de plantas que no se dispersarían porque tienen una relación muy estrecha también con las hormigas. Hay unas hormigas que se alimentan exclusivamente de el ayosoma, que es como un apéndice nutritivo que tienen las semillas de algunas especies de plantas, tipo algunos lirios, algunas violetas. En la semillita tienen como un apéndice que tiene un montón de lípidos y de nutrientes. Entonces esas hormigas buscan esa semilla, se la llevan al nido, se alimentan de ese lípido y descartan la semilla, o sea, la parte de donde está el embrión. Claro.
Wow.
La descartan en lo que se llaman a veces los basureros, digamos, que es donde tiran todos los restos orgánicos las hormigas. Y eso es un boom de nutrientes, entonces a esa semilla le va súper bien.
Claro.
De hecho, hay muchos estudios en ecología que, bueno, ven esto en el paisaje, ven cómo está relacionado ciertas islas de vegetación de determinadas especies muy relacionadas a hormigueros. Como que sí, realmente son muy ingenieras ecosistémicas, y ni hablar de, bueno, toda la movilización de nutrientes, la aireación del suelo. Sí, llevan y traen materia orgánica a lo loco.
Claro. Sí, a veces no pensamos en eso. Pensamos en las hormigas como algo molesto y fin.
Sí.
Y en realidad tienen un montón de vida por fuera. Y lo de ingeniera ecosistémica es clave. O sea, me da gracia también porque es un concepto que se usa para a veces... pero se usa por ahí para los grandes predadores, no sé, el yaguareté. Y, sí. Y en realidad las hormigas están ahí tipo, dale, yo también.
Bueno, sí, tal cual. Esto que te decía de que las cortadoras son solo de Sudamérica, bueno, qué pena, no, yo soy malísima con los números.
Sí, bueno, no pasa nada.
No recuerdo exactamente el número, pero las hormigas cortadoras en Sudamérica son herbívoros dominantes. O sea, se hizo un cálculo de la cantidad de biomasa vegetal, de la cantidad de productividad primaria que remueven, y lo calcularon con los herbívoros, los mamíferos, digamos, de África, y daba como una relación bastante grosa. O sea, no por ser pequeñas,
claro,
remueven poco material. O sea, imagínate que sí, son pequeñas, pero son millones.
Claro, literal, sí, sí. Sí, tremendo.
Millones, y están todo el tiempo.
Y todo el tiempo laburando.
Sí. Activas, haciendo algo.
Sí, hablando de eso, me pasó también, y mucha gente me ha preguntado, y yo no tengo idea, tema hormigas en casas, hormigueros abajo de una casa, o sea,
sí.
¿Cómo es posible eso? ¿Están como... estuvieron siempre ahí? No sé.
Y bueno, hay muchas hormiguitas que son como medias nómades, o sea, especies,
sí,
que van medio que por el terreno, así van en manada, por decirlo así,
ajá,
buscando refugio y alimento. Y nosotros en las casas tenemos un montón de las dos cosas, o sea, tenemos un montón de alimento y encuentran abajo de las casas muchísima humedad, oscuridad, refugio, defensa.
Claro.
Imagínate que qué predador va a llegar ahí, o tienen menos predadores. Y después están las que son muy, muy molestas en casas hechas de madera,
sí,
que son las carpinteras, digamos, que no es que las hormigas carpinteras, no es que comen madera, sino que hacen galerías en la madera y viven en esas galerías. Como que hacen los nidos dentro de la madera.
Claro.
Y bueno, eso vuelve como a la estructura un poco débil.
Claro, y no son termitas, o sea, son hormigas.
Pueden ser termitas también, pero hay hormigas carpinteras. No sé, es como que a mí también me mandan un montón de esas consultas, pero si no podés identificar la especie, puede ser,
claro,
pueden ser muchas cosas.
Claro, de una. Sí, sí, me ha pasado y siempre me dijeron, no, tenés termitas. Y yo, no, pero me parece que no, porque lo que yo veo no, o sea, a veces las ves.
Claro.
Pero bueno, qué tema, ¿no? La urbanidad también.
Sí, sí, eso, y la verdad que es muy difícil,
sí,
porque ¿qué haces?
Claro, sí, sí, no te vas a... Y a veces tampoco el veneno funciona, o sea, como que...
No.
Todo el tema control de plagas, viste, no es muy amigable con la fauna.
No.
Bueno, de una.
Por suerte no me dedico a eso.
Claro, tal cual.
Bueno, más o menos, no sé, con la restauración...
Bueno, vamos a hablar un poquito, creo que la tomé un poco desprevenida, Lu, con el tema de la extinción, pero vamos a charlar un poco de qué pasaría si se extinguieran. Y bueno, las teorías que mandaron, yo te cuento, Lu, son muy graciosas.
Dale.
Porque la gente se pone creativa.
Ah, me encanta.
Y hubo dos personas, no solo una, y me da gracia porque también es como que uno va al imaginario y empezamos a ver como el imaginario de la gente. Y es una es que hay una superpoblación de osos hormigueros, ojalá, porque creo que están recontra amenazados. Y bueno, todo eso genera que hay alguien que puso... Bueno, exceso como de predadores, básicamente.
Sí.
Después hay una teoría basada en la peli de Bichos que
sí,
dice no le hacen más tributo a las langostas.
Claro, que se rebelaron contra las langostas,
claro,
y por eso se están extinguiendo.
Y las langostas encima son mutantes y bueno, se comen a todas las hormigas. Después hay otra muy flashera que dice una bebida energizante produce la mutación de un hongo. También está esta cuestión del hongo que afecta,
sí,
solo a las hormigas. Hongo al estilo Last of Us. No la vi,
sí,
pero sé más o menos de qué se trata. Y ataque de hormigas zombies. Bueno,
sí,
cruzan la calle en verano. Esto me dio mucha ternura y mucha pena.
Ah.
Cruzan la calle en verano y el hormigón está muy caliente. Pero bueno,
ah,
suponiendo que todas al mismo tiempo en todo el mundo pasa lo mismo. No sé si querés elegir una. Pero más o menos algo ya hablamos, ¿no? De lo que podría pasar si
sí,
se extinguieran.
Claro, claro, sí. Vos cuando me hiciste la introducción de qué íbamos a hablar y me nombraste esta teoría, fue como, ay, creo que no estoy lo suficientemente en Twitter porque no la conozco a esta teoría. O sea, vos, es como una teoría de por qué se están extinguiendo las hormigas o qué pasaría si se extinguieran.
Sería qué pasaría si se extinguieran.
Ah, ok.
Y bueno, y obviamente es una excusa para hablar como de sus amenazas reales, ¿no? ¿Qué es lo que realmente las está amenazando?
Claro. Bueno, ¿qué pasaría si se extinguieran del todo esta cantidad y esta diversidad de hormigas? Creo que ya se puede concluir algunas cosas según lo que estuvimos hablando de esto, de la influencia que tienen en los ecosistemas, de... cómo influyen en la dispersión de plantas, en la degradación del suelo. Entonces, estas cuestiones obviamente se empezarían a desbalancear y bueno, nos llevaría, digamos, a estas especies de cascadas, de extinción en cascadas, ¿no? Porque, como te digo, además de ser muy diversas, son muchas. Claro. Entonces, es una biomasa que si no está, va a ser falta de alimento para un montón de especies y bueno, este flujo de materia desaparecería. Entonces, sí, son muy importantes, por más que las odiemos. Y no hay que odiarlas, porque en realidad lo que nos pasa es que estamos muy acostumbrados a ver lo que nos afecta nada más. Entonces, vemos las cortadoras de hojas, las hormigas cortadoras de hojas, que son las que se comen las plantas, o estas hormigas de las que destruyen casas. Pero bueno, son realmente pocas especies las problemáticas y que medio que se sabe que se salen de control por todas estas ya desbalance ecológico que
generamos,
que generamos,
sí.
¿No?
Sí, total.
El concepto de plaga en la naturaleza no existe, digamos, se autorregula todas las poblaciones. No sé si respondí, es como que estoy tratando de improvisar.
Sí, me encantó.
No sé bien.
Sí, también está bueno porque solemos, o sea, en el podcast siempre reivindicamos como a los grupos menos queridos.
Sí.
Y las hormigas es como que tenemos ese amor-odio, me parece.
Sí, tal cual.
Pero bueno, porque a la vez es nuestro primer acercamiento. Exacto. Ahí cuando somos chiquitos, estamos cerca del piso, vemos lo que hay en el piso, y de repente cuando ya somos adultos es como, uy, no, qué bajón, se me llenó la cocina de hormigas. Y no hay y en el medio no, quizás no ocurre, quizás a nosotras nos pasó que tuvimos otro contacto, pero a veces no sucede, entonces está bueno, ¿vale? Ojalá nos esté escuchando alguien que todavía no le sucedió y salga un poquito a ver. Y también eso de modificadoras del paisaje me parece clave, porque es algo que yo por lo menos no tenía presente hasta que no te escuché a vos contarlo. Y es muy lindo porque en muchos lugares, cuando salimos al campo, empezamos a ver, ¿no? Esos montículos o islas de flores,
sí,
de diversas especies. O incluso también yo empecé a ver que se usan como indicador en los campos muy sobrepastoreados. Se ven estos como un exceso de hormigueros también, porque las hormigas ahí proliferan, como también,
claro,
es este disturbio que decíamos,
sí,
otro tipo de disturbio. Y bueno, empezar también a ver que pueden ser indicadoras, no sé si se estudia,
sí,
particularmente en ecología como indicadoras, pero bueno, podrían...
Sí, 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 tal cual, es lo que vos decís. Se estudian como indicadores de disturbio, pero también de esto, de salud, de ecosistema, porque hay especies de hormigas que viven en, qué sé yo, en el medio de la selva y se alimentan de un cosito que sale de un musguito, ¿viste? Como
claro,
esas relaciones súper específicas que si el ecosistema no está sano, no vas a encontrar esas especies.
Uh-huh.
O especies muy sensibles a los disturbios. Justamente las cortadoras son especies que se adaptan a los disturbios. Entonces, sí. La verdad que no conozco... Me podría fijar, ahora que lo decís.
Sí.
No lo había pensado, de si hay así grupos que estén estudiando las cortadoras como indicadoras de disturbio.
Sí.
Seguramente lo hay.
Sí.
Pero bueno, sí, también pasa lo contrario, ¿no? Que hay hormiguitas totalmente sensibles y que
y que indican que el ecosistema está sano cuando están presentes.
Sí, y esas, por ejemplo, serían las que estarían más amenazadas, ¿no? Porque, no sé, las amenazas, se me ocurren las amenazas de cualquier especie, la transformación del hábitat, ¿no? Supongo que es clave para las especies más sensibles.
Sí, sí, sí. Es que imagínate que no solo está, bueno, obviamente cuando desaparece tu hábitat, tu nicho, tu alimento, sino cuando empiezan a aparecer más competidoras, ¿no? Cuando empiezan a proliferar estas especies que se favorecen con el disturbio, también empiezan a desplazar a las otras especies, ¿no?
Sí, sí.
Es como una dinámica que pasa en muchos grupos. O sea, pasan las aves también, las cotorras, las palomas, todo esto que son aves muy adaptables y muy resistentes al disturbio, empiezan a reproducirse un montón y a sacarle espacio y recursos a otras que son más sensibles.
Totalmente.
Ah, y no nombré, bueno, el cambio climático, que es como amenaza transversal a todas las especies, que acá en la sierra, esto está bueno, acá en la sierra de Córdoba, en las montañas en general, se estudia mucho esto de, como por ejemplo, las especies que viven en la parte más alta de la montaña y que están súper adaptadas a esas temperaturas bajas, presiones atmosféricas, inviernos muy, bueno, a todas las condiciones que suceden en la parte alta de la montaña, cuando empieza a subir la temperatura y a cambiar esas condiciones, como que esas especies no tienen a dónde ir, porque ya la montaña se acaba, entonces las partes altas de las montañas empiezan a funcionar como si fueran islas.
Claro.
En donde, bueno, esas especies están ahí y existen ahí y si cambian las condiciones y no pueden adaptarse, y ahí se van a extinguir. Y hay varias especies de hormigas en las partes altas de las sierras que yo calculo que puede pasar eso.
Sí, me imagino. O sea, bueno, el cambio climático es transversal a todo, pero a veces uno no le pone como cara o nombre a todo lo que sucede con eso, ¿no?
Sí.
Como consecuencia del cambio climático. Uno piensa más en lo más directo, lo que vemos.
Sí, sí, hay procesos que uno no se imagina.
Sí, y más en insectos que sabemos que
se
extinguen más rápido.
Bola.
Sí, y que se extinguen más rápido de lo que los descubrimos.
Tal cual.
Bueno, ahora me gustaría que hablemos un poquito más de nuevo de tu laburo. ¿Hay algún resultado que nos puedas adelantar o todavía no?
Mirá, hace un mes mandé el primer paper de la tesis.
Bueno, bien.
Que es como más descriptivo, o sea, justamente era el primer objetivo de la tesis, que era describir qué especies hay y en dónde viven.
Claro.
Y bueno, sí, qué sé yo, esto no sé si es muy interesante, pero en las sierras de Córdoba yo encontré 6 especies de cortadoras, cuatro del género Acromyrmex, que es por ahí las más conocidas, o las negras que le dicen, y dos de un género que se describió ahora nuevo, que es Amoimyrmex, o sea, siempre eran Ata y Acromyrmex, y ahora se sumó uno más, que es Amoimyrmex. Y bueno, sí pude ver cómo hay distintas especies que son más adaptables y que por lo tanto el rango altitudinal, o sea, yo en la Sierra de Córdoba todo se estudia según el rango de elevación, ¿no?
Claro.
Porque vos viste, a medida que vas subiendo las sierras, va cambiando todo.
Sí, sí.
La temperatura, la vegetación, todo. Y bueno, esas 6 especies las encontré como a distintas altitudes. Y hay 2, que es Acromyrmex lobicornis y Acromyrmex crassispinus, que son como las problemáticas en todos lados. Son las problemáticas en las plantaciones de pinos en Patagonia, en los viñedos en Mendoza. Las problemáticas de los cultivos, digamos.
Sí, sí.
Bueno, que en la Sierra de Córdoba también son las dominantes, ¿no? Las que más encontré y en una mayor diversidad también de hábitats. Y por ahora se está como cumpliendo esta hipótesis de que encontré más cantidad y diversidad de hormigas, de cortadoras, perdón. Siempre lo aclaro porque es muy específico de este grupo. Encontré más cantidad en sitios abiertos y disturbados que dentro de bosques.
Claro.
Bien. Entonces, bueno, esos serían unos primeros resultados.
Bueno, está bueno. Y tu idea es con esto poder ayudar a quienes están haciendo estas plantaciones, que son bastantes los proyectos que yo conozco, por lo menos. Hay uno que se llama Ordeñando Nubes, creo. Tejiendo, manos que tejen bosques, esos conozco. Y se trata de justamente restaurar los bosques de tabaquillo, que antes la sierra era predominaba el tabaquillo ahí. Y que, digamos, capta el agua de la atmósfera y la manda para la tierra, básicamente.
Tiene muchas funciones el tabaquillo. El principal es proteger los suelos de la parte alta de las montañas, que hay muchos suelos que además están en mucha pendiente, o sea, en pendientes muy elevadas. Entonces, llueve y es como que eso se va desmoronando y queda la roca pelada. Y ahí arriba es donde nacen los arroyos, digamos, y de que después... Claro. Es el agua que tomamos. Entonces, como principal, la protección de los suelos, porque con las raíces lo van sosteniendo, lo van teniendo en su lugar el suelo, y es un árbol que crece, como vos lo ves así en las quebradas, y crece en lugares que vos decís, ¿cómo hizo? Y después sí, tiene, por el clima del lugar, por el régimen de precipitaciones, allá arriba llueve bastante más que abajo y está como esta permanente neblina, digamos. Hay como, vos estás acá en la ciudad de Córdoba, decís, ay, vamos para las sierras, y de repente subís arriba y es todo un banco de niebla que no lo podés creer y que es re peligroso. Y es por eso, porque ahí arriba se tiene como un microclima y este árbol sí, lo va captando y lo va trasladando al suelo, digamos, que es desde donde sale el agua. Lo va capturando, digamos, claro. en su follaje y en su corteza.
Claro.
Así que sí, es muy importante. Y, claro, hay otro de los objetivos de la tesis que tiene que ver más con más la práctica de restauración. Yo hice un experimento de plantación con tabaquillo y con molle, que es otra especie más de abajo. Y lo que hice fue plantar estos árboles en grupitos alrededor de hormigueros a distintas distancias y probando una protección, digamos. Bien. Puse a prueba una protección para el arbolito y bueno, eso todavía no lo analicé, así que no les puedo adelantar nada, pero sí funcionó bastante bien la protección. Y estuvo bueno también que ya con los primeros resultados de saber las especies pudimos saber que hay algunas que comen el tabaquillo, tipo que cortan el tabaquillo, pero hay otras que no, porque hay otras cortadoras que comen pastos, cortan pastos nada más, no cortan dicotiledóneas. Así que bueno, están zafando de algunas especies y ahí está bueno porque así, bueno, no hay que controlar y matar a todas, sino que hay dos especies muy problemáticas.
Claro, súper interesante. Sí, porque después, bueno, ya sabemos, cuando metemos manos sin terminar de entender lo que está pasando, en general la cagamos, me parece.
Exacto.
¿Y qué le dirías a quienes están escuchando que quieren ayudar a la conservación de las hormigas, de los montes de tabaquillo? Bueno, vos sos de Córdoba, así que también fomentás mucho que la gente visite las sierras, ¿no? Tenés las caminatas.
Sí, turismo. Que se vengan, que se vengan con mucho respeto. A mí, perdón, pero a mí los porteños que van manejando por las sierras a veces que me dan ganas de putear un poco. Porque bueno, viste, la montaña tiene lo suyo y son ecosistemas, como te contaba, muy delicados. Entonces, con el tema del fuego, por ejemplo, ¿viste? Que vos decís, no hay conciencia con eso. Que hay meses acá en Córdoba que, no sé, pasan 5 o 6 meses que no cae una gota y los pastos están ahí como a punto caramelo para el fuego. Entonces, hay que tener mucho respeto, preguntar. Obviamente están invitados a las caminatas explorativas, que ahí contamos mucho de esto, de la dinámica del ecosistema, de las especies. Creo que justamente el turismo es una linda herramienta de educación.
Está buenísimo, sí. Hace un año casi ya, estuve allá visitando una amiga y la verdad que es increíble. No hice tanta caminata en altura, para nosotros también, sí. Es como que no estamos tan acostumbrados. En general, los que somos de Buenos Aires, de por ahí del conurbano, o no tan del sur de Buenos Aires, y a veces la pendiente cuesta, sí, pero bueno, hay de todo, seguramente escuchando mucha gente de todo el país y de otros países también, y vamos a ir, te prometo que vamos a ir con respeto.
Bueno, pero eso tiene que, el respeto también tiene que ver esto de la preparación, ¿no?
Total, sí.
Cuando vas al mar también, bueno, yo hago surf. Y cuando voy al mar es como que entro con respeto y con preparación.
Total, sí.
Es, bueno.
Sí, lo mismo con el río, ¿no? Con todos los ambientes Totalmente. A los que visitamos. Ya está el filtro, que es haber escuchado por lo menos un episodio, que es este. ¿Tenés especies favoritas, como para cerrar?
¿De hormiga?
Sí.
Ay, no. Y mirá, yo me enamoré de las cortadoras, la verdad.
Mira.
No, verlas en la lupa son como muy únicas la textura que tienen de iba a decir la piel, pero no, del exoesqueleto. Son como súper rudas, tienen espinas, sí. Las mandíbulas, no sé, tienen una estética que me gusta mucho. Y bueno, el hecho de que sean exclusivas de Sudamérica y que bueno, además, no, esto no lo dije, pero no solamente cortan hojas, sino que también cortan semillas y también son dispersoras las cortadoras. Así que bueno, no todo es negro.
Claro, está bueno empezar a mirarlas más de cerca.
Sí,
bueno.
Sí, sí.
Muchas gracias, Lu, por este tiempo.
No, gracias a vos, Connie, por la invitación.
Bueno, seguramente hay un montón de cosas que no pudimos charlar, pero vamos a charlar en otras oportunidades. Les invitamos a todos los que están escuchando a que investiguen, a que salgan, ¿no? Siempre, como decíamos, con respeto. Con respecto al podcast, pueden escuchar todos los otros episodios en Spotify y en varias plataformas. Y no se olviden, si pueden, de puntuar el podcast con 5 estrellitas. Me pueden seguir en las redes en @coniwi y comprarme un matecito en matecito.co/cohabitat para seguir sosteniendo este espacio. Nos vemos la próxima.
Ay, no sabía lo del matecito.
Sí. Sí, es una cosa re como para que no sea el cafecito. Igual en un momento estaba reactivo, ahora hace mucho que nadie me da.